Quisiera comenzar diciendo que la inquietud para poder presentar esta ponencia nace acerca de una de las labores que actualmente estoy desarrollando, que es ser jefe del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, y una de las características principales del programa educativo que se está impartiendo en la Universidad de La Salle es que este doctorado se encuentra estructurado a través de la idea de la transdisciplina, y en ese sentido se desarrolla en conjunto con el doctorado en administración y el doctorado en educación. Y esto nos ha traído una serie de reflexiones acerca de la importancia de la transdisciplina, de la complejidad de estos temas que en la ciencia jurídica poco se aborda, o que incluso hay mucha reticencia a tomarlos con nuestra propia formación. Y ello tiene a muchos criterios que incluso en la ponencia, cuando se tenga oportunidad de verla ya impresa, habrá reflexiones acerca de la dureza o la rigidez con que el positivismo trata de expulsar cualquier visión que intente complementar el estudio de derecho, ¿no? Desde luego que esto se explica por la época en la cual nace el positivismo, ¿no? Yo a veces en las conferencias que imparto acerca de transdisciplina o cuando hablamos acerca de epistemología jurídica, pues trato de hacer reflexionar a las personas de la importancia de pensar que esta filosofía del positivismo quedó rebasada, que quedó a deber a la sociedad, que quedó a deber al mundo, y que esta nueva manera de comprender o acercarnos a los objetos de conocimiento que plantea la complejidad y la transdisciplina, pues implica nuevas maneras, pero también nuevas esperanzas acerca de encontrar soluciones que intenten transformar nuestras realidades. En ese sentido, bueno, presentamos una presencia acerca de la complejidad de lo que implica la enseñanza de la ciencia jurídica, y la ponencia está estructurada de la siguiente manera. Primero tenemos un apartado relacionado con la enseñanza de la ciencia jurídica como sistema complejo. Se hace una reflexión acerca de lo que es la complejidad y lo que representa el sistema jurídico y la pedagogía y la enseñanza jurídica dentro del marco teórico de la complejidad. Y para ello, bueno, analizamos la multiplicidad de factores concurrentes, así como la enseñanza de la ciencia jurídica como algo que es impredecible y también caótico. Más adelante explicaré un poco estos dos conceptos y cómo es que los abordamos. También hablamos acerca de la retraducción educativa de la ciencia jurídica desde una visión sistémica y autopiética, ¿no? Que son conceptos que también vienen a impactarnos, y sobre todo este de autopiética desarrollada por el filósofo y biólogo Maturana, que viene a abrevar en el caso del derecho de una manera muy especial, que también explicaré un poquito más adelante. Y por último, bueno, abordamos el tema de la transcomplejidad y la transepistemología en la enseñanza de la ciencia jurídica, ¿no? Son los retos actuales en la enseñanza del derecho, les comentaba yo, tratar de llevar la enseñanza del derecho al plano transdisciplinar es un reto, no solo para la persona que va a recibir las enseñanzas, sino también para quien la va a impartir, pero también desde la propia ciencia, ¿no? Parece ser que en la mayoría de las aulas el paradigma positivista sigue muy arraigado y cuesta mucho trabajo tratar de dar el salto para abandonar este positivismo, pero también una de las reflexiones que aquí vamos a poner sobre la mesa es que en ciertos aspectos ese positivismo sigue siendo útil, ¿no? Es decir, esta propia complejidad del sistema jurídico también implica respetar la utilidad del positivismo como una manera de poder enseñar el derecho. Entonces, en ese sentido, bueno, la compañera Bárbara desarrolló unos mapas conceptuales tratando de darle una explicación didáctica, pero que también guía al lector en la ponencia acerca de lo que es la enseñanza de la ciencia jurídica como un sistema complejo. En ese sentido, bueno, plantea que la práctica social trae elementos de comunicación que también son individuales, que el individuo perteneciendo a un sistema social también proyecta su individualidad, y esto hace que la complejidad y que el propio sistema comience a expandirse, si se puede decir de alguna manera. Es decir, que el propio sistema tiene una complejidad inherente al sistema, pero también una complejidad inherente al individuo. Y bueno, esto va a hacer que se desarrolle una evolución de la comunicación, puede haber una comunicación interpersonal, y la enseñanza de la ciencia jurídica entonces también coevoluciona de acuerdo a esta interacción interpersonal. Y por último, también hay una autoproducción de una red comunicativa o organizativa en la cual la teoría jurídica ve a la autonomía de la ciencia jurídica autoproduciéndose en esta red de comunicación y a su vez interrelacionándose con la sociedad, ¿sí? Y esto pues va a estar lleno de muchas interferencias o incluso va a haber algunas redes de comunicación autónomas que traten de interferir en el sistema. El día jueves tuve la oportunidad de ser ponente invitado en el Congreso de Metodología de la Enseñanza Jurídica que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el doctor Enrique Cáceres, que es el quien organizó este evento, hacía mucho hincapié de que los abogados pocas veces reflexionamos acerca de los factores exógenos a la ciencia jurídica que están impactando en el momento en que uno llega a impartir la clase o en el que uno quiere transmitir un concepto jurídico. Muchas veces, y esto a lo mejor no se reflexionaba desde el paradigma positivista, porque el paradigma positivista traía un concepto y ese concepto o esa definición se le transmitía al estudiante y el estudiante tenía que aceptarlo como tal y darlo sin ninguna interferencia. Pero, por ejemplo, poniendo un caso que en el aula pasó y que creo yo sirve un poco para explicar esto de la enseñanza de la ciencia jurídica como un sistema complejo. Actualmente los muchachos entran a clase y si uno quiere explicar una definición, por ejemplo, de dignidad humana, los estudiantes vienen cargados por información que han obtenido fuera del aula y los estudiantes también vienen cargados de que el sistema ya no tiene esa rigidez que la ciencia positiva planteaba. ¿A qué me refiero con esto? Que el estudiante llega y trae una preconcepción que puede depender desde su casa, por su familia, por sus valores, por su religión, por su grupo de compañeros de trabajo, y que aparte esto se va a ver sobrealimentado por las opiniones que encuentra en redes sociales, en el Twitter, en el Facebook. Entonces, cuando uno llega al aula y comienza a leer el artículo primero constitucional, pues el artículo primero constitucional se queda bastante corto frente a los prejuicios, las ideas, todos aquellos cúmulos de conocimiento que ya adquirió por fuera, y entonces representa un reto para el profesor el poder explicar cómo este concepto que maneja la Constitución se va a enmarcar en el sistema jurídico. Entonces, si se fijan, la complejidad de un sistema jurídico que era cerrado y que se abstraía al estudio de la ley, como podía ser el simple contenido del artículo primero constitucional, comienza a complejizarse no solo por la dinámica del propio individuo, que decía yo, ya trae cargas morales, religiosas, valores que implican una concepción distinta del concepto jurídico, y después la carga de la sociedad que impone sobre estos conceptos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando uno estudia la dignidad humana, pues lo más complejo de explicar es que el propio estudiante te dice: oiga, profesor, usted nos está explicando que la dignidad humana ahora es un criterio que viene a sustituir la supremacía incluso de la Constitución, que la Suprema Corte ha dicho que no es un criterio ético ni moral, que es una norma jurídica, pero ¿qué creen? El artículo primero no me lo define. Y entonces provoca una contradicción que amplía aún más la complejidad, porque el estudiante, aunque está consciente de que el derecho ha dejado de ser algo rígido y positivo, también quiere encontrar en un texto, en una constitución, en alguna ley, todas estas reflexiones que son productos de los factores exógenos que ha aprendido y que trae a la clase, ¿no? Entonces, si se fijan, los retos tanto para el profesor como para el estudiante se han incrementado. Esto no quiere decir que no existiera antes, ¿eh? Antes también el estudiante llegaba a la universidad y tenía estas cargas sociales y estos valores que hacían incluso que algunas clases se tornaran ríspidas, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al aula en los años 2000 que la palabra de nuestro profesor era inmutable, ¿no? Y entonces la mayoría de nosotros teníamos que atender a lo que el profesor nos dijera. Entonces, en alguna ocasión sucedió que un profesor estaba contando acerca de 1968 y de cómo el autoritarismo de Díaz Ordaz le parecía algo que afectaba a la sociedad y que le afectó a su generación muy en especial. Y en ese momento estábamos reflexionando acerca de cómo el profesor se comportaba precisamente como un dictador de su clase. Y recuerdo que un compañero se paró y dijo: profesor, pero es que usted está repitiendo el patrón de conducta por el cual usted fue educado y que ahora no lo traduce en la clase. Si bien es cierto que no tiene usted un ejército que nos va a golpear, si tiene un mecanismo de terrorismo, de decir, pues si no te lo aprendes con punto y coma, no vas a pasar, ¿no? Y entonces, no quiere decir que no exista reflexión en el estudiante y en el proceso de enseñanza pública, pero el proceso tenía a fijarse casi siempre en la calificación y la definición y en un examen que era bastante rígido, ¿no? Entonces, esta complejidad que comentamos siempre ha existido, creo yo, y a lo mejor por ahí algunos coincidirán conmigo en que la complejidad siempre ha estado ahí, simplemente que la hemos empezado a abordar como algo que tiene que impactar en cualquier ciencia que se planee enseñar o que se planee llevar a cabo en un nivel un poco más alto, ¿no? También manejamos el tema de impredecible. El sistema jurídico actual coevoluciona, ¿sí? Y no evoluciona de manera individual, sino que está evidentemente ligado a la sociedad y también a los cambios que se producen en otras sociedades, ¿no? Con mayor frecuencia encontramos en las aulas, en los planteamientos de los protocolos de investigación de los compañeros que quieren aplicar un doctorado o una maestría, que quieren implementar medidas que escucharon que son exitosas en otros lugares, en otros contextos, o que creen dentro de sus perspectivas y sus conocimientos que pueden ser una solución viable a la realidad que ellos enfrentan, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que esto se torna impredecible. El sistema jurídico y la enseñanza se complica porque los estudiantes también tienen influencias de sistemas jurídicos que no son propios, ¿no? Una de las cosas que se ha discutido mucho en la sociedad internacional de derecho comparado, la última reunión que tuvimos fue allá en Bayreuth, en Alemania, y ahí el doctor Zimmermann, quien es el director del Instituto Max Planck para el derecho comparado, hacía mucho hincapié de la problemática que ha tenido el derecho comparado con las teorías de la complejidad y con las teorías de la transepistemología o la transdisciplina, porque el sistema de creación de metodología de derecho comparado era muy rígido. Exigía, por ejemplo, que si un sistema jurídico de corte religioso, como pudiera ser el sistema israelí, quisiera compararse con el sistema mexicano, pues iba a traer muchos problemas, probablemente incluso sería incomparable, ¿no? Un proceso de divorcio en el sistema israelí, por ejemplo, pasa forzosamente por un juzgado que será de carácter religioso, y bueno, en el sistema mexicano, pues eso no lo tenemos desde hace más de 100 años. Entonces, ese tipo de complejidad, decía, o ese tipo de rigideces en cuanto al método que aplicaba el derecho comparado, pues a veces daba pie a una reflexión de hasta dónde se permitía la transdisciplina, que claro, en los últimos años se ha discutido de que en realidad sí es necesario romper estos métodos rígidos que se crearon para el desarrollo de ciertas herramientas en la construcción de la investigación, pero que también atienden, como yo lo mencionaba y en el artículo lo sostenemos, a un carácter de la imprevisibilidad de lo que está sucediendo tanto en la sociedad como en los sistemas de enseñanza como en el propio sistema jurídico. Y bueno, entonces, en ese sentido desarrollamos algunos mapas conceptuales acerca de cómo la teoría de la interpretación de la complejidad de la enseñanza jurídica sí también se torna caótica. Y así el aprendizaje se hace de manera agrupada, se hace de manera compleja, y también encontramos desorganización en los aprendizajes, también encontramos esta multiplicidad de fuentes de información, también encontramos que lo que nos enseñan en el aula, cuando se llega y se quiere en la práctica llevar a cabo, bueno, el operador jurídico se da cuenta de que lo que aprendió requiere una interpretación compleja para poder materializarse, que no es tan fácil ordenar todos aquellos conocimientos que obtuvo para tratar de encuadrarlos en una hipótesis real y después tratar de llevarlas para poder ejercitar el derecho, y después también descubre que el propio operador, que es quien va a interpretar lo que él cree que es tener la razón jurídica, pues va a tener otra visión completamente distinta, ¿no? Esto nos pasa mucho, creo que a todos los que nos hemos dedicado a la ciencia jurídica, la primera vez que llegamos a los ya oficinas desaparecidas de ministerios públicos, que ahora son de fiscales. Yo recuerdo que uno creía que era un lugar ordenado, donde había un cierto respeto, donde había... Y entonces cuando uno llegaba ahí, pues la realidad de la falta de carencia de recursos, la falta de preparación del personal, transformaba nuestra comprensión acerca de lo que es el derecho. Y entonces, si se fija, esta enseñanza de derecho también en ciertos aspectos se torna caótica porque nos retraduce algunas cosas que pensábamos que debían de ser de cierta forma, y al momento de la realidad nos damos cuenta que esto está muy lejos de lo que se puede apreciar, ¿no? Y aquí vienen grandes complejidades en la enseñanza, porque también tenemos que reflexionar acerca de que las personas que van a interpretar aquello que queremos exigir fueron criadas en aulas en donde la enseñanza era completamente distinta a la que estamos recibiendo, ¿no? Son personas que fueron criadas en las aulas en los años 50, 60, 70, y que les cuesta mucho también apartarse de esta evolución dinámica del derecho. Es decir, todavía encontramos ministerios públicos o encontramos personas que no tratan a las personas como personas, ministerios públicos que son discriminadores, ministerios públicos que, a pesar del conocimiento de que hubo una reforma y que hubo unas nuevas normas con las cuales debe de funcionar, pues se resisten precisamente porque fueron creados bajo un paradigma que les decía de qué manera debía ser. En el momento en que algo se tornara impredecible, pues eso no funcionaba, eso no era derecho. El derecho debía de dar siempre respuesta a cualquier situación. Entonces, parte de ello nos lleva a una retraducción educativa de la ciencia jurídica con una visión sistémica y autopiética. Decía yo que esto es un concepto que maneja el biólogo Maturana, que de la biología se ha llevado a otras ciencias, en donde dice que el propio sistema debe de reestructurarse, de reorganizarse para poder darse su propio sentido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vemos que ahora para la enseñanza del derecho sí resulta importante, si bien no fundamental, sí resulta importante hablar acerca de los valores, las creencias y cómo estos se interrelacionan con las normas que tratamos de enseñar en las aulas o que tratamos de transmitir a los estudiantes, y también para que los estudiantes reflexionen en el momento en el cual quieren ejercitar su derecho, para analizar y reflexionar del operador jurídico que se van a encontrar, pues analizar sus valores, sus creencias y sus normas, en afán de que la enseñanza del derecho y la propia dinámica del ejercicio del derecho no se convierta en lo que por lo general está resultando en México, ¿no? Encontramos un dique. ¿Y por qué encontramos el dique? Porque también la persona que trae este conocimiento, que es un poco, digamos, menos paradigmático en el positivismo, pues quiere de manera directa llevárselo a una persona que fue creado bajo esa visión, y entonces pues se producen algunos problemas que desafortunadamente para los abogados se han tenido que llevar hasta la corte. Entonces, tal vez problemas que eran tan previsibles de resolverse en una primera instancia han tenido que escalar a lo más alto para dar pie a interpretaciones que eran o resultaban bastante obvias desde las nuevas posiciones paradigmáticas, pero que en las pasadas pues sí representaban algún problema, ¿no? Y eso da pie pues a la reflexión acerca de la transcomplejidad y la transdisciplina. Les decía yo que un reto muy difícil de tratar de llevar a cabo un doctorado transdisciplinario ha sido el respeto mismo a la propia ciencia jurídica. Este doctorado se está desarrollando de manera conjunta con el doctorado en administración y el doctorado en educación, y muchas veces los compañeros, los propios operadores de los otros doctorados, mis colegas, tratan de que su disciplina sobresalga sobre la ciencia jurídica. Incluso, y esto es algo que pasa de manera muy común cuando nos encontramos con compañeros de las ciencias duras, descalifican los métodos de la ciencia jurídica, ¿no? Nos dicen: no hay números, no hay bases, son especulaciones, son opiniones subjetivas, ¿no? Y de manera incluso ya un poco hasta chistosa, yo por tratar de defender a mi ciencia les digo: bueno, lo que sí es cierto es que mis tesis de doctorado no tienen dibujitos como las tuyas, ¿no? Para tratar de aminorar este peso en una discusión que, si se fijan, no tiene sentido, porque cada ciencia tiene su método y cada ciencia debe de atender a él. Y aquí vienen las grandes reflexiones de la transdisciplina, porque muchas veces los compañeros confunden la multidisciplina con la interdisciplina, ¿no? O la inter y multidisciplina que a veces se desarrolla. Y entonces, la mayoría de los que estudiamos transdisciplina o queremos entender la transdisciplina es llegar a un acuerdo con la otra disciplina para construir conceptos en conjunto y crear esto que precisamente es la transdisciplina, pero primero reconociendo la transcomplejidad del problema, que es una de las situaciones que incluso en esta ponencia que tuvimos también a desarrollar con la doctora Bárbara, se comentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Llegamos a plantear problemas para doctorados en ciencias jurídicas que en realidad son problemas psicológicos o que son problemas sociológicos. Pocas veces reflexionamos porque tenemos bases epistémicas muy débiles, tenemos, como el doctor Padre Dios siempre lo repasa, nos decía en clase, tenemos una escasa cultura de lo que es la ciencia jurídica, nos quedamos con lo que dice la ley, ¿no? Y entonces no vemos ni su complejidad, y si no vemos su complejidad, pues menos vamos a pensar en su transcomplejidad y menos vamos a pensar en transdisciplina. Vamos a tratar de defender desde el cerco jurídico lo que creemos que es jurídico, sin haber reflexionado siquiera si ese objeto de estudio o ese problema es un problema jurídico, que es una de las grandes deficiencias que encontramos en numerosos posgrados, no solamente lo veo yo en el posgrado que estoy dirigiendo, sino que lo veo en muchos posgrados, lo veo en muchos protocolos que me presentan para revisión, que el propio estudiante que entra a presentar su protocolo no conoce epistemología, no sabe de ontología, no sabe de complejidad, no sabe de transdisciplina, y entonces su tesis pareciera que es una continuación del tema que viene arrastrando desde la licenciatura y que quiere ir solamente profundizando y convertirse en un erudito súper, hiper, mega especializado de ese tema sin reparar en el propio problema y la solución al mismo. Entonces, esto nos lleva a esa transepistemología. Y decía yo, es muy difícil cuando el estudiante no comprende la epistemología, dar el siguiente paso a la transepistemología. Y entonces esto pues, va a afectar la realidad de la praxis jurídica. Es decir, nosotros creemos que estamos solucionando problemas jurídicos, incluso damos opiniones como si fuéramos sociólogos, ecónomos, y nos convertimos en gente que no respeta su ciencia, pero que además tampoco construye con otra ciencia soluciones o métodos que puedan aportar a la solución de un problema jurídico específico. Y bueno, al final esto nos va a llevar a ciertas reflexiones que la doctora Bárbara y su servidora han planteado en el trabajo que se pone a disposición de ustedes, desde luego tengo tenido que hablar de una publicación o alguna memoria de este congreso, en donde podemos debatir y discutir acerca de ciertas conclusiones. Una de las conclusiones que más nos llamó la atención fue al haber observado cómo esta transcomplejidad y esta complejidad del sistema se refleja en la realidad y la podemos encontrar incluso en la manera en la cual fueron planteadas los diseños para crear las instituciones de la enseñanza jurídica. Y en ese sentido encontramos que hace mucho tiempo uno iba a la escuela a estudiar leyes y jurisprudencia. Y eso hablaba exclusivamente del paradigma positivista, porque si querías hablar de derecho, tenías que saber la ley y la jurisprudencia, y no había más. Posteriormente se escaló a la facultad, es decir, la facultad de poder impartir el conocimiento, de tener herramientas pedagógicas que te permitieran transmitir el conocimiento, y por lo tanto te convertías en un maestro en derecho. Y esto vino a transformar el nombre de las instituciones que impartían la ciencia del derecho, y ahora hablábamos de facultades de derecho, ¿no? Después se dio un brinco más allá y dijimos, no, vamos a especializar a los muchachos porque hay quienes necesitan conocimientos técnicos para resolver problemas muy especiales y profesionales, y entonces vamos a crear institutos. Y ahí vino un rompimiento paradigmático, porque una pugna muy fuerte entre si vamos a profesionalizar, si vamos a formar maestros, si vamos a formar investigadores. Y entonces nace otro tipo de instituciones, como vienen a ser los centros de investigación. Y entonces, si atendemos a esta denominación, podemos ver que uno esperaría que si va a un centro, pues va a encontrar estudios de transcomplejidad, de epistemología, de jurídica, va a encontrar cierto contenido que habla acerca de la propia naturaleza de los centros, y desafortunadamente encontramos que no. Pero también a la inversa, podemos ir a escuelas de leyes y jurisprudencias en donde los profesores hayan tenido una educación en donde se les hayan otorgado estas bases y que estén aplicando la teoría de la complejidad y la teoría de la transdisciplina, incluso ya desde el nivel de licenciatura. Entonces, sí es un referente, a lo mejor, de la realidad de cómo fue la evolución de esta manera de entender el abordaje de los estudios jurídicos y su enseñanza, pero también es un referente de que no porque tengamos un nombre, una denominación, o porque tengamos profesores que fueron educados en ciertas escuelas, debemos de quedarnos en esa sola posición paradigmática, ¿no? Es una de las enseñanzas que yo le agradezco mucho al doctor Juan de Dios. Tuve la oportunidad de ser su estudiante, y en sus clases nos llamaba mucho a eso, ¿no? A ir más allá, ¿no? Algo que es muy conocido por la metaepistemología, que en un principio a nosotros nos parecía un concepto bastante alejado, bastante incluso fuera de nuestro alcance, pero en el momento en que comenzamos a ver las bases de la epistemología, dijimos, es que el doctor está hablando de algo que es muy razonable y que pocos hemos preparado para la construcción de nuestra investigación. Y ahí, bueno, eso permitió que la mayoría de nosotros, esta generación que egresamos de ese doctorado, pues la mayoría tuviéramos un contenido muy específico en nuestras tesis de doctorado acerca de la reflexión del problema que estábamos planteando, ¿no? Y entonces, quisiera cerrar ya esta exposición para dar pie a la siguiente. Quisiera cerrar hablando de la necesidad, no solo para los profesores que hoy nos acompañan, de tratar de acercarnos a las teorías de la complejidad, de tratar de acercarnos a la transdisciplina, de entender la transdisciplina, pero también a los compañeros que estén cursando sus estudios doctorales, sus estudios de maestría, de la importancia de acercarse a este tipo de conocimiento. El derecho está inmerso en un sistema complejo, a pesar, imaginemos que sigamos en el paradigma positivo, en el cual con solo repetir la definición tenemos 10, eso no soluciona la realidad. A pesar de estar en un sistema que podría ser muy básico, muy técnico, ya es algo complejo, cuando nosotros lo escalamos a la reflexión acerca de sus fines, de si es ciencia el derecho, de si existe el objeto jurídico susceptible de analizarse y de la necesidad de contar con otras herramientas científicas y otros métodos que vengan a aportar para la solución de problemas, estamos dando un paso cuantitativo de dimensiones mayúsculas. Entonces, yo, mi conclusión sería invitarlos a que reflexionemos acerca de ello, tanto profesores como estudiantes, y que nos acerquemos, sobre todo, a leer la ponencia que vamos a presentar para poder generar una discusión y un debate. Yo quedo a sus órdenes, desde luego, para cualquier pregunta y respuesta, y también a sus órdenes en la ponencia de cargo de los correos electrónicos para poder iniciar alguna discusión o algún debate respecto al tema que he expuesto el día de hoy. Muchas gracias.